Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Planeta Incógnito, vuestro programa de misterio en cadena ibérica. Hoy, para hablar de un tema polémico y hasta conspiranoico, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, el tema de los experimentos mentales. Hoy, junto a Iván Montoya y Hanna Diwa, y con el apoyo técnico de Fran García, repasaremos los experimentos de Milgram, Stanford y, como no, del MKUltra. Sin más, os damos la bienvenida a todos los planetarios y empezamos con las noticias. Empezamos con noticias. Las noticias que nos ha sorprendido más estos últimos días. Entre ellas, la de la sonda espacial Juno, que ha arrojado aún más misterios sobre Júpiter.
Pues sí, los resultados de la misión Juno, presentados en rueda de prensa a finales del mes de mayo, no hacen sino pues sumar nuevos interrogantes sobre la visión que se tenía del planeta del gigante gaseoso. En lugar de encontrar un gran ciclón dominando su atmósfera en cada polo, como ocurre en su vecino Saturno, Juno encontró un número muy grande de pequeños ciclones en las regiones polares, un fenómeno aparentemente sin explicación, al menos con el conocimiento actual que teníamos de la estructura de estos planetas. Además, el campo magnético de Júpiter ha resultado ser 10 veces mayor que el de nuestro planeta, y el campo gravitatorio tampoco se ajustaría exactamente a las predicciones que se tenían. Así pues, además de escabalar por completo la visión científica del planeta, Juno ha puesto de manifiesto que los modelos teóricos que se manejaban sobre el interior de Júpiter están bastante equivocados.
Otra de las incógnitas que quedan aún todavía de nuestro propio sistema solar, ¿no? Que todavía no acabamos de comprenderlo, ni siquiera en los vecinos, ¿no?
Sí, no acabamos de comprenderlo, y todas las hipótesis que se hacían sobre cómo estaba formado un planeta es de la noche a la mañana, pues dan otros resultados, ¿no? Con lo cual siempre decimos que tenemos que estar un poquito abiertos a esas otras hipótesis, porque en un momento dado se echan para atrás muy rápidamente. Fijaros, de solo creer que existía en su atmósfera una especie de ciclón que englobaba todo el planeta, pues ahora hay cientos de pequeños ciclones que son los encargados de dar esa magnitud al planeta, ¿no?
Sí, que no se sabe muy bien cómo funciona exactamente, pero bueno, es muy curioso.
Sí, sí.
La hay por ahí publicaciones, pero vamos, es muy muy complicado todavía.
Y estamos hablando de planetas de nuestro sistema solar. Fijaros cuando
exploremos
otros sistemas solares o otros planetas, y sobre todo que ahora mismo se están haciendo muchas hipótesis sobre otros planetas a distancias incalculables prácticamente por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser un poquito más objetivos y creer que cualquier hipótesis también puede ser viable. No cualquiera, no me malinterpretéis, pero
ahí me estás hablando en un aquí, Iván.
Cualquiera que podamos ver y saber.
Bueno, pues hablando de ver, saber, conocer, el Reino Unido parece que estaría preparando una nueva desclasificación OVNI.
Pues sí, porque pese a que el Brexit habría paralizado el proceso de desclasificación, una serie de documentos secretos recolectados por el gobierno serán desclasificados tras 50 años, pero solo tras las elecciones. El dossier de avistamientos OVNIs expondrá públicamente lo que el gobierno conoce y lo que no. Uno de los casos que muchos esperan que se resuelva con esta nueva desclasificación es del llamado Roswell británico, un incidente que tuvo lugar en el bosque de Redstone y que ha sido guardado en secreto por los sucesivos gobiernos desde los años 80. Los expertos en ufología creen que los documentos, habrá documentos de primera mitad de la década de los 70, del último lustro de los años 90, entre 1906 al año 2000 y de 2004, y en Planeta Incógnito pues estaremos pendientes de esta desclasificación y quizás preguntamos a Philip Mantel qué opina al respecto.
Sí, ahí tenemos de primera mano.
Bueno, sí. Supongo que querrán hacer otra nueva desclasificación, pero como siempre, todas las clasificaciones que se han hecho a lo largo de la historia, a lo largo de todos los países, ponen un poco mediatizadas y sesgadas a lo que ellos quieren publicar, ¿no? Como tal, la que ya se hizo en Reino Unido y sobre todo las que tenemos aquí muy cerquita, la última hecha en España en 1992.
Pero, a ver, ahora sí hay que tener en cuenta que... Sí, vale, podemos criticar las desclasificaciones del Reino Unido y todos los documentos que hay publicados, porque además se paralizó incluso el teléfono, avistamientos, investigaciones y demás, pero hay muchos más documentos desclasificados de Reino Unido que de España. En España sabemos que la desclasificación ha sido totalmente anecdótica.
Sí, pero no importa el número de documentos desclasificados, sino el valor de esos documentos. Y tampoco hay mucho valor en los documentos, porque igual que ocurre en España, prácticamente la mayoría siempre dejan entrever pues un razonamiento natural, un razonamiento lógico de los sucesos. No hay algo que fije claramente que es algo anómalo. Entonces, pues o realmente es que no existen ningunos expedientes anómalos, o están sacando todos aquellos que se pueden explicar poco a poco. Y es evidente que a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, podrán ir sacando más expedientes, porque se podrá ir intentando dar conclusiones un poquito más lógicas a cada uno de ellos. Pero seguramente aquellos, aunque sean de hace mucho tiempo, que no logren dar una conclusión más o menos razonable, te aseguro, Héctor, te aseguro, Jandra, que no los van a sacar.
Bueno, por lo menos van a sacar el del famoso bosque de Redleshan, que por lo o parece.
Pero eso de que parece, ¿quién no lo ha comentado?
¿Eh?
¿Quién lo ha comentado? Porque no se ha pronunciado todavía.
No, se ha pronunciado. Se está comentando en la red de ufología, igual que lo de que se va a desclasificar a partir del año 96.
La red de ufología, las redes sociales, pero más que diciendo que van a salir, es como que algo que les gustaría y que... entienden que debería de salir esa desclasificación. Por supuesto, el poder que va a ejercer los medios sociales, el medio público, pues quizás haga que salga, pero desde luego, si sale, nos llevaremos una sorpresa, porque nada tendrá que ver con todo el aspecto un poco más anómalo o sensacionalista que entendemos que ocurrió en aquel lugar.
Claro, probablemente tenga diste mucho, aparte de, como sabemos, pues la posible manipulación que siempre puede haber respecto a explicaciones y demás, como hemos visto aquí en muchos expedientes.
Hombre, ¿qué nos pensamos? ¿Que van a empezar a surgir los expedientes X como en la serie?
Hombre, aprovechando que viene la nueva segunda temporada, ¿no? Pero bueno. Bueno, seguimos pues hablando de series de expedientes X con la noticia un poco friki de la semana. Robert Bigelow, el fundador de Bigelow Aerospace, cree que los extraterrestres han visitado la Tierra, o al menos eso ha comentado en unas declaraciones, ¿no?
Pues sí, el magnate Robert Bigelow declaró el pasado 28 de mayo en una entrevista al programa 60 Minutos de la CBS que cree en los extraterrestres y está absolutamente convencido que ha habido y hay presencia extraterrestre en la Tierra. Bigelow también apuntó que sus abuelos pues avistaron un ovni en una carretera a las afueras de Las Vegas, y en 1995 Bigelow fundó el Instituto para la Investigación y el Avance en el Estudio de la Ciencia Marginal y temas paranormales como la parapsicología y la ufología, que se disolvió en el 2004 pues tras casi una década de estudios. Bigelow no sabe la que está liando.
Bueno, otra voz más, ¿no?
Es una voz curiosa, comenta... porque tiene la empresa Bigelow Space, que por lo visto también han diseñado módulos para la Estación Espacial Internacional, tiene proyectos aeroespaciales, y bueno, ha sido una persona siempre bastante un poco polémica, un poco paranoica y curiosa, ¿no? Pero bueno, esas fueron las declaraciones en una entrevista, después de no ser muy personales, en las que también otros científicos como Sostak de la NASA, pues hablaba de su opinión más recatada y más científica de la posibilidad de vida, que él está convencido de que hay más allá de nuestro planeta. Otra cosa ya que haya aliens en nuestro planeta, que
digo, bueno, yo que se basará en algo. Sabrá algo, habrá visto algo, o creerá a lo mejor eso,
o no.
Creencia.
Cree, él ha dicho que él cree.
Vale.
La creencia, ahí está.
Sí, las creencias son libres, ¿no? Pero bueno. Y hablando de que estabas hablando de conspiraciones, y como ya habéis dado las noticias de día y yo, pues quiero seguir con una noticia conspiranoica.
¿No tendrá que ver con cierto presidente de cierta nación?
Pues sí, por supuesto.
Tiene que ver Estados Unidos.
Con Estados Unidos. Ya sabéis que Trump ha cumplido su promesa electoral y por fin... y tal y como dijo, pues saca a Estados Unidos del protocolo climático de París, ¿no? Al final Estados Unidos, o mejor dicho, el poder de este presidente, pues ha hecho que Estados Unidos salga de este acuerdo, ¿no? La verdad es que justifica esta decisión con algo, pues que al fin y al cabo le encumbra, ¿no? Y deja, o para muchísima la gente parece ser que le deja en muy buen lugar, ¿no? Lo que quiere proteger es el derecho a los trabajadores, porque permanecer dentro de este protocolo va a tener un gran impacto para empresas y trabajadores. Pero fijaros que no solamente ha hablado de esto, ha hablado de que hay una gran conspiración global, y recalco, conspiración global, para redistribuir la riqueza de Estados Unidos a otros países. Bueno, esto creo que dará para un programa, porque ya no es alguien sin nombre que hable de conspiraciones, ahora es el propio presidente de Estados Unidos que dice que hay una conspiración contra Estados Unidos para que toda su riqueza se redistribuya para otros países, y que el protocolo, los protocolos climáticos, como puede ser el de Kioto o ahora el de París, pues que son uno de estos acontecimientos que facultan que la riqueza de Estados Unidos vaya saliendo para otros países. No lo sé, habrá que estudiar un poco más en detenimiento cuáles han sido sus palabras, en qué se basa y cuál es este rigor para sacar a Estados Unidos del cambio climático. Pero no nos echemos la mano a la cabeza. Estados Unidos durante muchísimo tiempo nunca había querido permanecer dentro de este protocolo, y de hecho siempre se habían saltado a la torera la mayor parte de las especificaciones del protocolo de Kioto y del protocolo de París, con lo cual esto simplemente es un paso más hacia lo que era prácticamente algo que Estados Unidos estaba haciendo sin tener en cuenta lo pactado en esas reuniones.
Además hay que tener en cuenta que realmente, aunque ha manifestado esto, la salida de Estados Unidos del convenio del cambio climático,
protocolo de París, que era
realmente no se va a producir hasta dentro de 3 años, casi al agotar la legislatura de
bueno,
de Trump.
Me da igual.
De manera efectiva, aunque sea la posición y demás.
De todas formas, fijaros que aquí tengo una...
Yo también estoy dividido.
Tengo un amor-odio, ¿no? Porque realmente ya sabéis cuál es mi opinión sobre el cambio climático, ¿no? No acepto lo que nos están intentando vender, lo que está saliendo de esas reuniones, el engaño del que estamos siendo objetos con el tema del cambio climático, pero por ese lado tendría que apoyar al presidente de Estados Unidos, pero por otro lado, bueno, siempre el presidente de Estados Unidos me causa respeto, ¿no? Pero me causa miedo, ¿no? Y que esté de acuerdo con alguna de las opiniones en las que estoy en las que tengo yo la misma visión, pues me empieza a dar un poquito de, si no miedo, de
respeto, a,
respeto
pasar,
¿no? A ¿estaremos coincidiendo en demasiadas cosas Tran y yo? Bueno, lo dejo ahí.
No sé, hombre, a mí lo que me preocupa es que con la excusa de no estar en el protocolo de cambio climático de París se ponga a contaminar más de la cuenta, porque el problema, para mí el problema grave de luego el cambio climático, podemos hablar mucho de qué parte interviene el humano, qué parte no y demás. Ya hemos hablado mucho aquí de que no hay nada al 100% aclarado al respecto, pero de lo que está claro es que no podemos seguir contaminando y siguiendo con este nivel de
impunidad, de, ¿no?
De impunidad, y sobre todo con este nivel de vida y con este estilo de vida occidental, con la población aumentando. En el año 2050 está previsto que aumentemos 3 mil millones de personas más, seremos unos 10 mil millones de personas en todo el mundo, y bueno,
recursos... parece, pero no importa, por eso hay una solución fácil, que es el control poblacional. Con lo cual,
que dentro poco vendrá.
Sí, no, de hecho sería, no vamos a entrar en esos detalles, pero una de las mayores conspiraciones que tendremos que meternos más adelante, quizás en la próxima temporada, es pues
la superpoblación,
y sobre todo más en el ámbito conspiranoico, pues esos controles poblacionales que para mí ya se están llevando a cabo con muchísimas de los efectos que están teniendo, enfermedades, etc. Fijaros que ahora mismo, y apunto que podía ser también una noticia, Australia ha metido un virus
Para los conejos, sí.
Para los conejos, sobre todo conejos europeos, occidentales, ¿no? Que había una superpoblación, y han metido un virus tan letal, que es mucho peor que el ébola, que está diezmando, por supuesto, que es lo que querían, pues esa colonia de conejos.
Pero hay alerta, pues si llega aquí, ¿no?
prácticamente han muerto ya de la colonia un 40%, pero fijaros que lo que hace simplemente saca un virus más poderoso que el ébola y la población pues diezma, por supuesto. ¿Qué ocurre? Que sí que hay alerta por si llega aquí y, sobre todo, ojo con las posibles mutaciones y los efectos que pueden originar al ser humano, que todavía no se saben, porque puede ser que algo que es beneficioso para erradicar una especie, que creo que también se podrían tener otros métodos de control, pues pueda repercutir luego en el humano. Y lo que está claro, el poder, desde luego, para utilizar virus y para utilizar enfermedades contra la propia población humana, están ahí, eso es innegable. La cuestión es si se van a utilizar en un momento dado o no.
¿Se va a rebasar esa barrera ética o no?
Por supuesto, yo creo que sí, pero eso lo dejamos para otro día.
Sí, porque nos metemos en mucho jaleo. Sin más, pues seguimos con el tema de hoy.
Y para comenzar con esos experimentos, creo que es buen comienzo, valga la redundancia, empezar con lo que sucedió en la cárcel de Stanford, ¿no, Sandra?
Pues sí. Vamos a explicar un poco lo que sucedió en el experimento de Stanford, pero antes de eso vamos a introducir un poco pues lo que son estos experimentos psicológicos y mentales. Bueno, lo habitual es pensar que la conciencia y la identidad son procesos físicos que se dan en el cerebro, pero hay algunos experimentos mentales que ponen en duda esto. En cualquier experimento, tanto en psicología como en otros experimentos de cualquier ámbito, pues partimos de una premisa o de una hipótesis inicial. Esto lo voy a explicar brevemente porque es un concepto estadístico pues que aplicamos en psicología. Queremos llegar a una hipótesis, ¿no? Y nos tenemos que basar en varias variables. Bueno, una variable es cualquier atributo de los objetos, cosas o seres que sea medible, ¿no? Y cuyo pues valor pues varía, como por ejemplo el color, la magnitud, el peso, etcétera. Hay variables cuantitativas, como por ejemplo puede ser pues el sexo, la religión, la profesión, y cuantitativas, cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas son las que se pueden contar, pues el número de hijos que tienes, la edad, etcétera, ¿no? Luego también puede ser dependientes, independientes. Bueno, en resumen, el experimentador lo que quiere es probar una teoría que se propone a través de la investigación y experimentación. En el experimento de Stanford, el psicólogo Philip Zimbardo inició un experimento con la premisa, con la hipótesis de ¿te consideras una buena persona? Vale, es una pregunta simple, pero es que ¿qué es realmente ser una buena persona? ¿No hacer el mal? Bueno, a esta premisa le condujo Zimbardo pues a realizar el conocido experimento en 1971. Se realizó dentro del sótano de la Universidad de Stanford. El fin era ver de qué manera pues personas que no habían tenido relación con el entorno carcelario se adaptaban a una situación de vulnerabilidad frente a otros. Para ello, lo que hizo fue elegir a 24 hombres jóvenes, sanos y de clase media, que fueron reclutados para participar pues a cambio de una paga. Los voluntarios fueron asignados a dos grupos por sorteo, los guardias y los prisioneros. Los reclusos pasaron pues por algo parecido a un proceso de detención, identificación y encarcelamiento, y también se les dio pues vestuario, uniformes, gafas oscuras para los guardias, trajes de reclusos con números, etcétera, ¿no? El primer día en la cárcel pues fue un día pues calmado, de calma aparente. El segundo día los guardias pues empezaron a ser un poco más violentos. Empezaron pues a realizarse vejaciones, los reclusos pasaron a ser totalmente reclusos reales, la sensación de superioridad pues se palpaba en el ambiente por los guardias, y la ficción pues de la cárcel de Stanford ganó tanto poder que durante muchos días ni los voluntarios ni los investigadores fueron capaces de reconocer que el experimento debía detenerse. El sexto día la situación estaba tan fuera de control que un equipo de investigación notablemente pues conmocionado pues tuvo que ponerle fin de manera abrupta. De hecho, sobre todo fueron unos invitados antiguos alumnos de Zimbardo quienes acudieron pues a ver el experimento y le dijeron que se estaba pasando, que estaba haciendo, ¿no? Este experimento además pues supuso una experiencia traumática para gran parte de los voluntarios, incluso para Zimbardo, que también pues supuso para él un desafío emocional. Fue un shock para la sociedad estadounidense, por lo que sobre todo por lo que este experimento concluía, por lo que nos estaba diciendo acerca de la naturaleza humana. Además, ante ejemplos de mala práctica o corrupción, pues es frecuente oír opiniones pues del estilo: tú habrías hecho lo mismo estando en mi lugar. Y esta última pues es una, a ver, realmente es una afirmación sin fundamento, pero refleja un aspecto pues interesante en las normas morales, y la aplicación pues depende del contexto. La maldad no es solo algo pues atribuible en exclusiva a una serie de personas de naturaleza mezquina, sino que pues viene explicada con gran parte por el contexto que percibimos a nuestro alrededor. Entonces, pues bueno, Zimbardo nos enseñó con este experimento que cuando renunciamos a la posibilidad de cuestionar los mandatos, cuando nos convertimos es cuando nos convertimos en dictadores o en esclavos voluntarios, ¿no?
Dices que Zimbardo está muy también muy acongojado por el experimento.
Sí, Zimbardo realmente llegó un momento en el que él era el carcelero, el jefe carcelero.
Ahí está el gran error, además del experimento que
porque
ahora
él se metió en su propio experimento, se lo creyó al final.
Bueno, que se bueno eso de que se lo creyó, eso creo que mi yo tenemos nuestras dudas.
Sí, eso ya lo hemos comentado varias veces, Sandra, y siempre seguiremos, porque ella ve esa parte, sobre todo psicológica, que no dudo que fuese así, pero esa fue la versión original, ¿no? Sin embargo, para muchos investigadores, el experimento de Stanford, pues en esa prisión, no fue más que una gran obra de teatro elaborada y camuflada por este tal Zimbardo, ¿no? O sea, en definitiva, el primer gran hermano que se dio en la era actual, ¿no?
De hecho, todo el problema es que Zimbardo no era neutral.
Bueno, no es que no fuese neutral.
Y organizó todo un poco para...
Es que la realidad es que organizó la mayor parte de los acontecimientos. Quiero decir, por ejemplo, uno de los de las personas, de esas 24 que creo que decías que participaron, uno de los sujetos que hacía de guardia, pues indicó después de este experimento que todas las polémicas, ojo, fueron promovidas por el propio Zimbardo, ¿no? Nadie hacía fuera de lo común hasta que Zimbardo no intervenía y forzaba, creaba tensión y forzaba a los prisioneros con estos abusos antes mencionados, ¿no? La mayoría de los guardias, además, ojo, que esto sí que es anecdótico, estaban
bajo los efectos
de psicotrópicos como era la marihuana, ¿no? La mayor parte del tiempo eran jóvenes, se creían que estaban en una especie de reality sin cámaras, y bueno, utilizaban también estas drogas pues para pasar. Además, estamos hablando de esos tiempos, en 1971, cuando estas drogas estaban eran de uso frecuente, ¿no? Sumado pues el uso de estupefacientes en este sentido, o de marihuana mejor dicho, y las órdenes de Zimbardo, pues muchos de los sujetos que estaban y que formaban parte de ese rol de carceleros o de guardias, pues creían que estaban dentro pues de una gran obra de teatro, de un gran chiste, de un gran reality,
de un gran juego de error, realmente, un gran juego de error.
Pero fijaros que también se dice que muchos de estos guardias hacían favores a los prisioneros y se negaban totalmente a completar pues esas partes de abuso que quería Zimbardo para, en el fondo, decir que su experimento había sido correcto, ¿no? De hecho, fijaros que esto detonante, pues en las vísperas del comienzo del experimento, Zimbardo consultó a dos grandes expertos en psicología de prisiones, ¿no? Craig Hein y Kurvat, le asesoraron de las técnicas de castigo que tenían que ejercer, como poner bolsas negras por encima de las cabezas de los prisioneros, encarcelarlos junto de forma conjunta, obligarlos a usar cubetas en vez de inodoros, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas cosas no surgieron espontáneamente como cabría esperar en ese experimento, que es ante una actitud de poder o una actitud dominante, pues pueden salir las peores condiciones de las personas. No, aquí ya estaban todo lo que le tenían que hacer a los reos simulados, pues ya estaban pactadas de una forma y no eran espontáneas. O sea que
estaban condicionados y fue, o sea, lo que dijimos, no era una persona, un observador inercial, un observador neutral, sino que está interviniendo en el experimento.
Además,
aunque no deje de ser interesante el experimento.
Sí, sí. Pero bueno, ellos reaccionaban también.
Sí, sí, pero sí, algo, ¿no? Que es que era el hecho de que había que haber investigado con este experimento, que era el saber si la conducta humana en un momento determinado puede llegar a hacer esas vejaciones, pues no fue así, porque las técnicas con las que se vejaba a los reos eran las técnicas que se estaban utilizando en otras cárceles. Si no se les hubiese dicho nada y hubiesen utilizado esas vejaciones u otras peores, ¿no? Pues sí que hubiese sido un experimento realmente.
Sí, que se les condicionó
correcto,
incluso.
Pero se han condicionado hasta con qué tenían que ejercer, cómo tenías que ejercer esa vejación para que esa persona, sujeto que hacía de reo, pues se sintiese de una manera o se sintiese vejado, ¿no? Entonces, yo creo que utilizar las técnicas existentes no era lo correcto. Habría que haber dejado a esas personas a ver cómo reaccionaban. Y si el experimento hubiese dado que no hubiesen tenido esa malignidad, pues oye, perfecto el experimento, ¿no? Yo creo que como definen mucho,
Stanford forzó mucho para obtener el efecto que quería.
Sí, sí, hombre. Sí.
Y lo consiguió.
De hecho, muchos investigadores, un poco más racionales y psicólogos, han declarado que todo esto fue una farsa teatral y casi hasta inmoral, ¿no? Lo único para poner en relieve o para poner manifestar o certificar de una forma desafortunada lo que él había querido. Él tenía una hipótesis y en lugar de ver que si esa hipótesis seguía los patrones que él creía que iban a intervenir en esa investigación, lo que hizo es forzar el propio experimento para que diese ese resultado. Entonces, bueno, para mí ese experimento personalmente, y muchos psicólogos, y me gustaría que hablasen más psicólogos, para mí ese experimento no tiene ninguna credibilidad. ¿No?
Sí, bueno, para mí yo creo que está muy forzado, y ya lo hemos comentado. Lo lógico es lo que decíamos, que por lo menos, aunque en uno pudiese forzar, en otro que hubiese otro experimento paralelo en el que se dejase la gente a su libre albedrío.
Bueno, aunque desde luego sí que podemos sacar algo importante de este experimento, que no es la parte, sí es una parte psicológica, pero no de la experiencia total, sino cómo a través de una manipulación la gente puede creer que se puede obtener unos resultados y condicionar al resto de opinión pública para creerse que ese experimento ha sido correcto. De hecho, se publicaron un montón de artículos en revistas importantes. ¿Pero para qué? Bueno, pues no lo sabemos.
Bueno, yo creo que con esta investigación tenemos que pasar a otro, ¿no?
Sí.
¿Ya vimos algo más, Sandra?
Pues vamos a pasar a otra hipótesis. Las he dividido un poco en hipótesis realmente. Esta es un experimento un poco más social. Esta hipótesis se inicia con la premisa de: ¿el racismo se aprende o es algo inherente en la naturaleza humana? Jane Elliott.
Vale, el experimento de la profesora, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, os lo voy a contar. Jane Elliott era una profesora de primaria que se propuso responder esta pregunta con un ingenioso experimento. En el año 1968, el día después de que mataron a Martin Luther King, los niños de la clase de Jane estaban pues curiosos, ¿no?, acerca de por qué dicho hombre pues había sido asesinado. Elliott aprovechó la oportunidad para realizar su experimento por primera vez. Este experimento me encanta. Es cruel y bonito a la vez. Me encanta. Jane separó a los niños con ojos azules de los niños con ojos marrones. Hizo unas cartulinas para que los de ojos azules pues se las pusieran alrededor del brazo. El color de los ojos, el del pelo y el de la piel, Jane decía, les contaba a los niños, que eran causados por un mismo químico, la melanina. Y afirmó pues que dicho químico es el que causa pues la inteligencia, ¿no? Pues más melanina produce un color de ojos más oscuro, por tanto los niños de ojos marrones son mucho más inteligentes que los niños de ojos azules. Les dijo que las personas pues de ojos azules eran más tontas, ¿no? Era un ejemplo para que los niños se lo creyeran, ¿no?
Sí, condicionarles un poco.
Entonces, pues desde ese momento, los niños de ojos marrones comenzaron a tratar a los niños de ojos azules como inferiores. Cuando alguno hacía algo mal, como no pues saber resolver un problema, lo de los ojos oscuros pues insultaban y se burlaban de ellos, ¿no? De repente, todos se habían contagiado pues del espíritu de superioridad y se habían convertido en un líder, ¿sabes? Entonces, a su vez, los individuos más académicamente sobresalientes del grupo de los ojos azules pues comenzaron a tener problemas en el colegio. De hecho, una niña pues que solía ser experta en matemáticas pues comenzó a dudar de sí misma y no quiso pasar a la pizarra,
resolver
el problema.
Problema de autoconfianza, ¿no?
Sí. El siguiente lunes, Jane revirtió el ejercicio, diciéndole a los niños de ojos marrones que la verdad era que ellos eran los verdaderamente tontos y flojos. Los niños de ojos azules pues eran los inteligentes y superiores ahora, esta vez. Sin embargo, después de haber vivido el experimento y haber vivido en sus propias carnes los males de la discriminación en carne propia, pues los azules no fueron tan duros con los marrones porque no tenían suficiente motivación. Bueno, y la conclusión de este experimento que estábamos contando sobre Jane es que la discriminación, pues no es, ella concluyó que la discriminación no está en nuestra naturaleza, sino que tiene que ser aprendida.
Un interesante experimento de cómo condicionar a los niños, ¿no?
Sí. Y ahora vamos a pasar a otros experimentos, más quizá gubernamentales, menos psicológicos, como los dos anteriores que he contado. Y vamos también a pasar de otra premisa. Y es que, ¿puede el poder hacernos realizar malas acciones? Esto es un experimento que también es un poco psicológico, ¿no? Es un experimento de Milgram, pero también se ha aplicado a ciertas técnicas, a lo mejor gubernamentales. Os voy a poner en situación. Stanley Milgram es un psicólogo de la Universidad de Yale y lo que quería era medir la autoridad y la consecuencia de esta autoridad. Los experimentos comenzaron en julio de 1961 y se escogían tres roles: el alumno, el maestro y el jefe. El alumno permanecía en una sala aparte, que era quien iba a recibir las descargas, unas descargas eléctricas. Se les hacía preguntas y recibía descargas eléctricas si las fallaba. El maestro aplicaba las descargas, el maestro era el sujeto a experimentar voluntariamente y el jefe quien realizaba las preguntas. Si se equivocaba, pues le hacía una descarga, como ya he contado. Por lo general, cuando los maestros alcanzaban los 75 voltios, se ponían nerviosos entre las quejas del dolor del alumno y deseaban parar el experimento. Pero la autoridad pues les hacía continuar. Al llegar a los 135 voltios, muchos de los maestros se detenían y se preguntaban el propósito del experimento. Y cierto número continuaban, asegurando que ellos no se hacían responsables de las posibles consecuencias. De hecho, Milgram rodó una película documental titulada Obediencia, que las copias originales son difíciles de encontrar, aunque por internet sí que hay ciertos extractos. Y bueno, el experimento planteó preguntas sobre la ética pues del método científico debido a la tensión emocional extrema sufrida por los participantes. Es decir, el 65% de los sujetos que participaron eran capaces de dar esas descargas. Descargas que hay que decir que eran falsas, que el alumno era un actor que fingía que le estaban dando las descargas. Pero el tema y lo importante es que esas personas eran capaces de, a través de la autoridad del experimentador, del jefe del experimento, era capaces de dar esas descargas.
Sí, porque el sujeto que impartía las descargas sí creía que estaba produciendo o estaba ejecutando un daño a ese actor.
Que era el sujeto del experimento. Entonces, pues al final, la mayoría eran capaces de dar esas descargas sin importarle, simplemente porque una orden se lo mandaba, ¿no?
Sí, la verdad es que esto puede abrir una nueva perspectiva, ¿no? Porque realmente, lo decía Handler al comienzo, Milgram hizo este estudio para ver el comportamiento de la obediencia, ¿no? Pero no solamente para eso, lo que quería, quiso responder a una gran pregunta muy polémica, ¿no? Y era que si podría ser que Eichmann y sus millones de cómplices en el holocausto nazi, pues estaban siguiendo órdenes. ¿Vale? Quiero recordar que Otto Adolf Eichmann fue teniente coronel de la SS nazi y responsable directo de la solución final, ¿no? Uh-huh. Esa, como se la etiquetó, pues principalmente a esa muerte mayoritaria de judíos, ¿no? Entonces, pues quiso comprender si todos los cómplices de este agente de la SS, pues pudo estar condicionada por un poder oculto a la hora de ejecutar órdenes condicionadas, ¿no? Y es lo que quiso demostrar Milgram con este experimento. Y no sé, Jandra, para mí en parte, no quiero ahora mismo justificar, por supuesto, ni mucho menos el holocausto nazi, pero si lo podían hacer con en este experimento con ciertas personas que al final, por ese poder que ejecutaban sobre ellos, eran capaces de ejecutar un mal sobre otras personas, pues quién sabe que muchísimos de los participantes de holocausto o de muchísimas guerras no están condicionados por fuerzas superiores o por un poder superior, ¿no?
Sí, está claro. Este experimento es lo que demuestra realmente.
con el cual siempre tendremos que ir, y por supuesto se va a esas grandes cabezas que son las que originan cualquier suceso de esta índole, sean guerras, sean holocaustos o sean represalias contra otros seres humanos.
O sea, al fin y al cabo es el condicionamiento de la autoridad sobre la gente un poco más de la social, más la parte más del pueblo, ¿no?
Sí, y lo que pasa que luego entraría el condicionante de esa obediencia porque es sobrevenida, ¿no? Si por miedo, si por pura obediencia al creer que ese líder está aplicando unos conceptos lógicos sobre algo y tú tienes que seguirle, o por temor, o quién sabe por qué, ¿no? ¿Qué parámetros hacen que una persona no se rebele contra una condición, o mejor dicho, contra una orden de alguien, ¿no? Eso sucede ahora mismo en España, en la crisis económica, sobre todo en los trabajos, los trabajadores se rebelan cada vez menos contra el empresario, ¿no? Por miedo, por supuesto, a perder el trabajo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay que tener pues esos condicionantes, ¿no? Quizás en muchísimas guerras los que ejecutan las muertes finales simplemente, y de hecho se dice mucho, están cumpliendo órdenes, ¿no? Y por miedo a que les pase algo peor, pues toman esas decisiones. A mí me parece muy interesante este experimento porque además revela la crueldad de la naturaleza humana, que prácticamente no se asemeja a ninguna otra especie, ¿no? Porque muchas especies matan, cazan, pero de una forma cruel ir a por su propia raza, yo creo que es la única.
Bueno,
¿no?
Bueno,
mantis religiosa que se come a...
Bueno, pero eso es por cuestión proteína, para después de, hombre, después de la cúpula hay que alimentarse. No, pero si hay casos en tigres y leones, si hay casos de violencia por violencia, bueno, también por territorialidad, perdona. Entonces también ahí sí que hay una, digamos, un motivo. Aquí
sí, pero es más por complicado. Supervivencia, ¿no? Para ellos, para esos animales, la territorialidad es una supervivencia porque tienen que mantener su hegemonía sobre
las hembras,
su poblado, sobre sus hembras, ¿no? Entonces es otro concepto, ¿no? Yo me refiero más al concepto puramente vil de la raza humana, que por esos egos de poder o esos egos de querer más son capaces de llegar a guerras, a matanzas, a luchas, y más cuando decimos que somos la raza inteligente, ¿no? Pues creo que para ser la raza inteligente dejamos mucho, mucho, mucho que desear. Bueno. Y esto lo pone...
Esto no está muy de acuerdo.
Sí estoy de acuerdo, pero creo que esto da para otro debate mucho más intenso, ¿no, Jandra? A nivel sociológico, de por qué...
Y me parece súper interesante que la gente sea capaz, al final, que está sufriendo de esta persona,
ser condicionada.
Está condicionada, o porque alguien, un líder, entre comillas, le diga que tiene que hacer eso, hagamos. Es como el típico refrán, no sé si es un refrán, o la típica anécdota de decir, bueno, y si tu compañero, tu hermano, se tu tira. Primo, tu padre se tira de un puente, tú te tiras, pues parece ser que sí, ¿no? Esto está diciendo que me tiraría, aunque el daño sea peor. Bueno, a mí me parece esto terrorífico porque es uno de los experimentos que hace que puedas controlar a gran parte de la humanidad.
A mí me preocupa sobre todo porque actualmente en la sociedad sigue pasando, incluso a nivel de sociedades como España, decías tú lo de los empresarios, pero también mucha gente por pertenencia a un grupo sigue sin reflexionar a ciertos líderes y sin pensar en las consecuencias ni pensar en cuáles son lo que quiere hacer, que es cuáles son los conceptos o los cánones o los ideales que persigue esa persona y cómo pueden ser de peligrosos. A mí me preocupa eso, ese sentimiento de manada, que también creo que está incluido un poco en el experimento de Milgram, ese sentimiento de pertenencia a un grupo que te puede llevar a hacer lo que sea por estar incluido en el grupo.
Pues sí, interesantísimo. Tendremos que andar un poquito más.
Bueno, pues hablando de grandes experimentos, vamos a meternos con un conocido experimento, MKUltra, que nos vamos a ir a 1953, tras finalizar la Guerra de Corea, y con algunos de los soldados americanos capturados, relataron supuestas historias que se correspondían con intentos de lavar o programar el cerebro contra su propio país, mediante la tortura y el uso de drogas psicodélicas. El objetivo o la meta final que se había planteado para el proyecto era encontrar una o varias formas de poder controlar pues la mente de un ser humano, alterando su percepción sensorial y logrando así extraer información. ¿Y por parte de quién? Pues por parte de la CIA. Además, contó como primer líder del programa uno de los mejores bioquímicos del ejército estadounidense, a Sidney Gottlieb. Y en 1974 el New York Times sacó a la luz esta información, la desclasificación pues de gran parte de sus documentos. Y es que durante 20 años la CIA supuestamente estuvo experimentando con diversas drogas, entre ellas el LSD, y con ciertos sujetos de pruebas, como por ejemplo empleados de la CIA, del ejército, médicos, agentes federales, prostitutas. Y se hizo una serie de investigaciones tras esta publicación. Dicha investigación desveló algunas muertes de pacientes durante el proyecto, siendo, pues, por ejemplo, la de Frank Olson y Harold Bluth las más conocidas. Pues Olson era un bioquímico del ejército de Estados Unidos y experto en armas biológicas, al que se le administró LSD sin su consentimiento ni conocimiento. Y en 1953 muere, apenas una semana después, en circunstancias pues, sospechosas. Desgraciadamente, la investigación se vio continuamente saboteada por los intentos de la CIA. ¿Qué opináis sobre MKUltra?
Bueno, a mí lo primero te iba a interrumpir diciendo, haciendo una matización, porque decías supuestamente. Bueno, no supuestamente nada.
Lo he dicho con miedo.
¿Te has dicho ya con miedo? Claro.
No, no, pero está bastante claro. De hecho, esto está
desclasificado.
Sí, desclasificado parte. Y 10 años más tarde, la Corte Suprema de Estados Unidos definió el programa pues de esta manera, ¿no? Decía que preocupado por la investigación y el desarrollo de las armas químicas, biológicas, radiológicas y materiales capaces de emplearse en operaciones clandestinas para el control del comportamiento humano, el programa consistió en 149 subproyectos que la agencia contrató a varias universidades, fundaciones dedicadas a la investigación e instituciones similares. Participaron al menos 80 instituciones y 185 investigaciones privadas, debido a que la CIA pues financió MKUltra indirectamente, ¿no? Muchas de estas personas que participaron no sabían que se trataba de una agencia, y así se ha declarado. Y también se hizo la participación de Estados Unidos, la participación de personas canadienses y americanas, sin el consentimiento de estas. A mí bueno, pues evidentemente ha sido unas ligeras pinceladas sobre el proyecto MKUltra, pero el proyecto MKUltra ahonda en los suburbios más bajos de, valga la reiteración, de la maldad humana, ¿no? Es cierto que en un principio, y contextualizado a la guerra, al final de la guerra de Corea, lo que se quería era conseguir pues esas sustancias que pudiesen aportar o pues una verdad a todos aquellos presos que podían capturar. Bueno, pues luego se les fue yendo un poco más de las manos, hasta que todo esto suscitó pues que podían dar una vuelta de tuercas y llegar a controlar verdaderamente la mente de las personas.
¿Creéis que hoy en día se sigue utilizando esto?
Yo creo, no creo que hoy día se siga utilizando. Creo que el MKUltra, aunque se definió en su momento que había sido paralizado y que ya no se
seguía oficialmente
investigando, desde luego, si no con el nombre de MKUltra, por supuesto ha seguido su línea y se ha seguido investigando. ¿Por qué? Porque no podía ser menos. ¿Y por qué no podía ser menos? Porque si no lo hace Estados Unidos, lo va a hacer Japón, lo va a hacer Estados Unidos, lo va a hacer Rusia. De hecho,
hay otros MKUltra, o sea, proyectos similares en Rusia, en Corea, en muchos lugares, bueno, en Rusia, la URSS, que tengamos conocimiento, en Corea y demás, ha habido otros, y cuidado que también eran bastante agresivos, probablemente incluso más que, otro día hablaremos de ellos, pero eran bastante peculiares también. Entonces, bueno, al fin y al cabo es algo que secretamente sí interesa, y interesa porque poder controlar la mente de las personas es un potencial, un arma muy jugosa, ¿no?
Sí, claro, porque el control de la mente, el control de las personas, pues pueden crear pues ese control, valga la redundancia, de la sociedad y del mundo, ¿no? Evidentemente se han escrito muchos libros sobre ello, ha habido muchas películas, pero todas tienen una gran parte de realidad. Al menos la hipótesis inicial, ¿no?, o la filosofía de que nos pueden controlar, creo que está a la orden del día, ¿no? Solo hay que dar ese estímulo controlado y perfecto, pues, para poder llegar a obtener unos resultados del sujeto que es el administrado, como decía Jandra, o drogas, como podía ser en aquel momento LSD, o otras terapias, como podían ser la hipnosis o la privación sensorial con los aislamientos, que también tienen una condición para que puedas controlar al individuo, ¿no? Aparte de otros experimentos que hacían, como eran torturas, abusos, abusos verbales y sexuales, ¿no? Pues todo esto podía condicionar a que una persona, pues al final sea capaz de dejarse dominar, pues por un gran poder, ¿no? Sí. La verdad que yo creo, Jandra, que siguen experimentando con nosotros, sí, y cada día más. Lo que pasa es que también es cierto que cada día somos más reflexivos y pensamos un poquito más, y somos capaces, al menos algunas personas, de poder ver que se está jugando con nosotros, pero no todo el mundo lo ve.
Sí, efectivamente. Bueno, y también hay que nombrar, aunque lo vamos a hacer brevemente, son los experimentos nazis.
De todas formas, antes de que comiences con los experimentos nazis, quería matizar o quería poner en la mesa que, evidentemente, el MK Ultra, que este programa secreto de la CIA del que acabas de hablar y acabamos de comentar, pues quisiera influenciar en las personas. También lo que quería hacer en muchos casos, o también hay una parte de sector crítico que lo que dice es que también se intenta en el día de hoy, por eso lo quería hacer un paralelismo con la pregunta que tú has hecho, si a día de hoy se seguía manteniendo, bueno, pues comernos un poco, valga la forma coloquial de expresarlo, el coco o la menta a las personas, ¿no? Sí que es cierto que se dice que muchísima gente son seguidores de gente famosa que son simplistas y que no hacen absolutamente nada, pero en masa les comenzamos a seguir, ¿no? Bueno, pues quizás lo que cuentan es que estas personas están siendo manipuladas mentalmente para que a su vez manipulen generalmente a otras masas sociales, ¿no? Por eso muchísimas veces se sigue a gente, a famosos que todo el mundo podemos conocer y podemos tener en la mente, que no hacen nada, que simplemente son caras famosas, pero que tienen un algo al que seguimos en masa por muchas tonterías o muchas burradas que digan, ¿no? No sé, eso pues me pareció curioso que haya un sector que critique a todos esos famosos que hacen influencia sobre las masas y que en el fondo lo único que hacen es mantenernos en una especie de limbo sin pensar, sin criticar, sin reflexionar y sin ser críticos ante lo que está sucediendo como está. O sea, nosotros salimos ahora a tomarnos unas cervezas, a salir por Madrid, por donde estemos, o saludamos a nuestros amigos de Iberoamérica también, que nos escuchan mucho, y bueno, pero no nos planteamos que en otros países, pues gente como nosotros de nuestras edades están sufriendo pues guerras, están sufriendo vejaciones, están sufriendo pues un montón de están sufriendo pues
unas condiciones de
están
vida,
están viviendo unas condiciones infrahumanas de vida, y sin embargo nosotros pues no estamos haciendo nada por intentar apaciguar o intentar remediar algo desde nuestra parte, y que es mucha. Lo que pasa que nos tienen un poco lavados la cabeza o nos tienen controlados para que no demos ese salto y nos rebelemos ante lo que está ocurriendo, porque la población mayoritaria siempre tenemos que decirlo que es el pueblo, que no son los gobiernos, pero parece siempre que la población mayoritaria y los que tienen el control son los gobiernos. Pues eso sí, se consigue perfectamente controlando a las masas. Una vez que controles a las masas, pues ya puedes hacer lo que realmente quieras.
De eso hablamos además en otro programa, específicamente de cómo se controlaba, de cómo se iba dosificando los cambios y demás. Para la gente que nos quiera escuchar, creo que era Control Mental el título. Y era bastante también, nos reflexionamos sobre todo esto, porque sí es cierto que, bueno, a la población de alguna manera se la tiene controlada con todo este tipo de cosas.
¿A cuánta gente seguimos y no produce nada en nuestra vida, no? Yo solamente, para que nos escuche, que hagan una reflexión, y que hoy cuando pongan la tele, cuando escuchen a esa persona que siguen, a ese gran hermano, a esos cómicos que no hacen nada, que reflexionen si eso le está produciendo algo a su vida o con ello están perdiendo minutos básicos de su existencia, porque perder el tiempo en estar siguiendo a esa serie de personas es un tiempo que has perdido en tu vida.
Bueno, bueno, también hay que tener en cuenta que en el caso de los músicos y de los humoristas y tal, pues tiene un sentido, ¿no? Es un humorista, es un rato que te deja, bueno, digamos, agradable, ¿no? Un músico también, sí, con su música te deja, depende de qué músicos, ¿sí? Que habría que matizarlo, ¿no? Pero los músicos también te pueden dejar una música, una canción que te puede gustar, un estilo que te puede gustar. Ahí yo el terreno de las artes y del humor,
perdona,
lo pongo entre comillas. Otra cosa son otro tipo de...
No quería referir, o sea, no quería...
Sí, pero deja ahí como...
Las artes. No, lo quería hacer...
Más toca la fibra, Iván.
El problema es que no quería dar nombres específicos, sí, ¿no? El arte, el cine, la música, no me refería a ello. Me refería a otros personajes que sin ser artistas, pues tienen una fama o tienen un seguimiento más grande que la de los propios artistas. No sé, si hay que dar nombres, pues se dan. Imaginaros a Alaska y a su marido, ¿no? ¿Quién puede seguir a esas personas si son masivamente, se les está siguiendo? Para mí puede haber ahí un control que están haciendo sobre ellos para que controlen a más allá de un seguimiento, ¿no? Y como eso, pues
hombre, podría... Hombre, yo ahí creo que rizas el rizo un poco, Iván, ¿no?
No, hombre, claro, estamos rizando el rizo. Estamos
Alaska al final ha sido, al fin y al cabo ha sido artista, ha sido compositora, ha sido
ahora
cantante.
Ahora ya ni canta.
Allá canta... Bueno, yo recuerdo, yo a Alaska la conocí personalmente en una en un curso que hubo de canto con una
profesora
de
canto. ¿Y cómo se llama su marido? ¿Cómo se llama su marido?
Su marido, el marido de Alaska. Mario Vaquerizo.
Mario Vaquerizo.
Ya no me acuerdo. Mario Vaquerizo es un personaje.
O entonces es un personaje de Gran Hermano, no, que bueno, se le sigue y no hacen nada.
Lo que quiero decir es que ya Alaska en su momento decía ahí en ese curso de canto y demás que ella dejó de cantar agudos porque... le da mucho más cómodo cantar graves, con lo cual lo que hay que cantar, canta lo que le es más cómodo. Entonces, bueno, ahí, bueno, pues podemos entrar, pero tiene un pasado,
sí,
y tal.
Yo creo que
ahora bien, sí que es cierto que hay otros personajes que no hemos mencionado y que igual en otro programa sí te voy a mencionar, sobre todo que hay en YouTube y demás, que manipulan a la población, la gente les sigue a mansalva, hay grupos que se remolinan para defenderles. Y eso sí que no conducen.
¿No estarás hablando de JL? ¿No estarás hablando...?
No quería dar nombres, pero ya que las has dicho,
no,
pues sí.
Aquí sabemos que podemos equivocarnos, podemos cometer errores, pero desde luego lo decimos claramente, ¿no?
O sea, a mí la gente que me molesta es la gente que engaña. La gente que en un momento dado tú puedes seguir porque te cae bien simplemente, porque te pueden hacer pasar un buen rato en alguna chista, alguna chorrada que comentan en las redes sociales, me puede parecer lógico, coherente para el día a día. Ahora bien, la gente que miente descabelladamente y que engaña a la gente, sí que me toca la fibra.
O don Alunakis, ¿no? El señor de los
Andalés. Señor Parcelisa.
Señor Parcelisa, ¿no? Bueno, pero al fin y al cabo, para mí esta gente también.
O Vicente
puede...
Fuentes, que está Fuentes, un poco más remodelado, pero ojo. También,
pero para mí esta gente, dentro de su sensacionalismo, sí que crean o pueden crear en la opinión pública o en cierta gente un momento de reflexión. Unos no reflexionan y se quedan a pie juntillas con los que le dicen y son seguidores acérrimos, pero sí que están creando algo en el que tú puedes participar o no. Yo me refiero más a los que no dan nada, a los que venden humo, a los que te paras a pensar qué es lo que ha aprendido de ellos y dices, no he aprendido nada. Al fin y al cabo, de Parcelisa, JL o Fuentes, estás aprendiendo cosas importantes.
Cuentan muy bien las historias.
Cuentan
bien
historias.
Puedes
y
investigarlas.
Como leyendas, como mitos, como historias de ciencia ficción, señores, a mí me encantan. Otra cosa es que sean creíbles o no, pero me refiero más a esos seguidores que seguimos la nada, seguimos el humo, seguimos el verles, ¿no?
Los futbolistas, ¿no?
Sí, por ejemplo el gran sector...
O los famosos heredados, digamos, que son hijos de, o se han casado con, o...
Sí, pero bueno, yo creo que nos estamos metiendo en...
Sí,
ahora luego os voy a contar.
En un debate un poco más complicado.
Sí, nos estamos viendo por programas.
Quizás
Hanna,
eso.
Enderezanos.
Con todos nuestros compañeros tendremos un debate mucho más extenso. Pero ahora vamos a seguir con esos experimentos, que si no, Jandra nos echará.
Pues
la,
os voy a hablar ahora de los experimentos nazis. No vamos a hacer paralelismos. Pero brevemente, a mí, de todos los experimentos nazis, que ya algún día hablaremos más extensamente, para mí, desde luego, el más importante son los experimentos biológicos y los experimentos químicos que se hicieron. Se llevaron a cabo pues decenas de investigaciones médicas para analizar la pureza de las razas. Ya sabemos todos, ¿no? La raza aria, que era el objetivo de los nazis. Pues, cabello rubio, ojos azules, superhombres. El protagonista pues de muchos de estos experimentos fue el doctor Rasser, ¿no? Y al final, pues, la finalidad era crear
una superraza.
En enormes lugares, madres, que supuestamente tenían esta serie de hijos, ¿no? Y un montón de centros con un montón de bebés sin madres. ¿Qué pasó con esos niños? Que no, todo esto.
Sí, se los robaba de las casas, además.
Sí, pero era para crear esta raza de niños rubios, ojos azules. Entonces, esos niños luego que tuvieron muchísimos problemas, tuvieron que adoptarles muchas personas, ¿no? Entonces, para mí, de todos los experimentos nazis que hubo, para mí fue más el cruel. Más cruel, sí.
Bueno, Russell que decía, Dani, Russell era, no sé en este caso, un profesor, ¿era alemán? Sí. ¿O judío? La verdad es que digo esto porque Russell fue uno de los apellidos carismáticos que siempre está en todas las grandes
familias
del mundo, ¿no? O sea, en los Skull and Bone, esa especie de secta a la que pertenecen los Bush, pues el padre fundador fue un Russell. Los Testigos de Jehová, el padre fundador fue un Russell. Todos tienen una consanguinidad que puede darse. Y no sé, me gustaría que en algún otro programa viésemos si este Russell del que habla Jandra como el padre impulsor de estos experimentos nazis, pues tenía alguna relación con estos otros personajes, ¿no? Porque es un nombre.
No tengo datos, pero yo diría que
es un apellido. Sí, pero es un apellido muy característico en esta saga Russell, ¿no?
Uh-huh. Mm. Bueno, y ahora os voy a hablar de algo que, bueno, no es un experimento mental.
De Mengele no hablamos ya directamente, ¿no?
¿El qué?
De Joseph Mengele directamente no hablamos, ¿no?
No, para otro programa. Pero ahora os voy a hablar de un experimento que no es exactamente un experimento mental como los anteriores, pero sí que puede ser causa de un experimento, y ahora os lo voy a contar. Se llama, es curioso, se llama el efecto Mandela. Y en resumen, pues serían falsos recuerdos compartidos. Para comprender este efecto, pues es necesario conocer su origen. Fue en el año 2013 cuando muere Nelson Mandela. Una bloguera, Fiona Broom, que reconocía pues un poco en el mundo paranormal, quedó impactada porque ella recordaba que Mandela había muerto en la cárcel unos años anteriores y recordaba detalles pues como la viuda de Mandela, los disturbios callejeros. Desde que lo hizo público, miles de personas empezaron a decir que ellos también recordaban que este presidente pues había muerto mucho antes. Y así fueron cuando comenzaron a surgir las historias similares y lo llamaron efecto Mandela. Mm. La explicación más psicológica pues es simplemente que nuestro cerebro provoca déjà vu, donde creemos que esto ya lo hemos vivido. Pues imagínate que tu cerebro tiene un espacio para almacenar los recuerdos y otro donde analiza pues las experiencias que están teniendo lugar en el presente. Y que por alguna razón, antes de analizar el presente, lo guardará en un recuerdo. Y en este caso, el cerebro entendería el presente como un recuerdo, simplemente. Vale. ¿Puede ser que sea el mal resultado, este efecto Mandela, el mal resultado de algún experimento? Os lo digo porque los experimentos del CERN podrían explicarlo. ¿Vale? Ahora
¿Los de CERN?
Ahora lo cuento. El CERN, pues el enorme colisionador de partículas, ¿no? Mm.
Bueno, es el centro de estudios y dentro de ahí está el acelerador, sí.
Sí, porque...
Seguimos relacionándolo, ¿no?
Sí, sí, vamos ahora os lo explico.
Vamos a hacer un pequeño parón y volvemos también en unos segundos.
Y hablábamos antes del efecto Mandela y nos está contando Jandra, cuando hemos cortado, qué implicaciones tenía el Consejo Europeo de Investigación Nuclear, sí, el CERN, respecto al efecto Mandela.
Pues una teoría. El CERN, como estaba diciendo, es el enorme colisionador de partículas, es una parte donde se hace este colisionador y... realmente lo que podría estar pasando es que están entrelazando distintos universos con el nuestro al punto de confundir las realidades y esto está quedando grabado en nuestras mentes y se puede acceder a través de la memoria. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Luego lo debatimos, si estamos de acuerdo o no. El CERN hace chocar partículas a la velocidad de la luz y esto produce una enorme cantidad de energía que pudiera alterar la realidad en la que vivimos enlazando con otro universo paralelo donde, por ejemplo, pues Mandela sí habría muerto en la cárcel. ¿no? El resultado es que tenemos dos personas de diferentes universos paralelos teniendo recuerdos intercambiados, ¿no? Y por eso pues surgiría este efecto donde pensaríamos que esto ya lo hemos vivido y varias personas se pondrían de acuerdo y recordarían que ya ha vivido. Yo es cierto que cuando escuché que Nelson Mandela había muerto, yo tenía la sensación, no que había muerto en la cárcel ni nada, pero sí que tenía la sensación de que yo pensaba que ya había muerto. No sé si que quizá lo confundí pues con otros dictadores, ¿no? A lo mejor, pero sí que tuve
dictador Mandela no era.
Bueno,
pero bueno
no sí. Dictador. Dictador estaba pensando en Fidel Castro, también estaba pensando.
Lo contrario.
No, sí, sí.
Bueno, con otros líderes, digamos.
Sí, estaba pensando en Fidel Castro, que también pasó algo así, que cuando murió mucha gente pensó que ya había muerto.
Bueno, ya estaba un tiempo un poco retirado.
También hay con otros personajes que sucede, como por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, que algunos se sorprendieron cuando fue declarada santa, porque según ellos recordaban que había sucedido esto en los años 90. O por ejemplo Muhammad Ali, que algunos creen recordar que ya ha muerto, ¿no? Y Muhammad Ali pues sigue vivo, tiene 74 años, pero sigue vivo el pobre. Entonces, bueno, esto es una teoría que me ha parecido curiosa, ¿vale? Es un efecto que me parece curioso. Yo la atribuyo un poco a los déjà vus, que están psicológicamente estudiados ya. Pero bueno, es una teoría que he leído en bastantes sitios.
Yo fíjate,
me parecía curioso.
Pero tú lo dices, Gendel, por ejemplo, has dicho que metes el tema de universos paralelos, con lo cual la gente tiene pues ideas de ideas distintas de lo sucedido, ¿no? Decías que Mandela murió en la cárcel. Creo que esto sí que mucha gente parece ser que pensaba o piensa que murió en la cárcel. No murió Mandela en la cárcel. Y con eso lo relacionan a que la gente tiene recuerdos distintos
entrelazados,
¿no? Bueno, es difícil, ¿no? De comprender si yo pienso una cosa y tú piensas otra, que un pensamiento tuyo sea conclusión sea la existencia de un universo paralelo o no un error. Si yo, por ejemplo, digo que Nelson Mandela murió en la cárcel y tú dices que Nelson Mandela no murió en la cárcel, bueno, ¿eso qué es? ¿Conclusión o resultado de un universo paralelo o resultado de que uno no sabe realmente cómo murió Nelson Mandela?
No, rumores que se propagan. A mí, sinceramente, lo iba a comentar antes. A mí, dejando de un lado que a mí la explicación psicológica médica de lo de Javis no me cuadra ni para atrás, porque no es concluyente del todo, por experiencias que tenía y demás, y porque realmente te relata un fallo del cerebro, pero no explica otros temas relacionados, para uno, para mí, desde mi punto de vista. Sí que es cierto que en este caso, esta explicación a mí se va por los cerros de duda, principalmente porque la teoría de los universos paralelos, el propio científico que lo dijo, y él lo constata así, como una metateoría, es decir, como una teoría filosófica, prácticamente. No como una teoría científica, porque no es. O sea, ahora realmente había otra noticia que iba a poner, pero que no me ha dado tiempo a revisar por mi parte, pero que he preferido no incluirla en la sección, pero que era también de que habían encontrado unos estudios publicados en la Sociedad Astronómica del Reino Unido, concluían que ciertos vacíos en el universo podrían ser espejos de universos paralelos, pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser, bueno, sí, es algo extraño, pero no hay constancia de universos paralelos. Sí que puede haber otros universos, pero el concepto de universo paralelo como múltiples realidades que se multiplican según las decisiones que tomemos unos u otros, es físicamente, desde mi punto de vista, imposible y no tiene para mí ningún sentido. Otra cosa es que tenga otras explicaciones a nivel sociológico.
Sí, o sea, yo también estoy de acuerdo en que es una teoría que han dado esta, como podían haber dado otra cualquiera. Que hablando del colisionador de partículas, que al colisionar varias partículas y todo lo que se está investigando pueda ocasionar algo que todavía desconocemos, que todavía no está estudiado, pues puede ser, no lo sé.
Sí, bueno, y el LHC, pues a saber lo que puede llegar a hacer, ¿no? Incluso se llegó a un tiempo a teorizar con que los microagujeros negros que se podrían crear podrían evolucionar algo más grande, y cuidado a ver lo que generábamos, ¿no? Luego muchos científicos lo descartaron porque decían que los microagujeros negros que se podían generar se quedaban ahí y se destruían automáticamente por su propia masa. Pero bueno, realmente pues sí que todavía nuestro conocimiento a nivel físico de partículas sí que puede estar a lo mejor un poco limitado, pero no deja de ser interesante investigarlo. A mí se me sigue quedando muy descolgada el tema de los universos paralelos. Hombre. Igual un día me tengo que arrepentir y tragar mis palabras.
Bueno, es una teoría que sí.
Sí, sí, teoría. Es interesante, es interesante.
Hombre, interesante y fantástica y en algunos casos genial, ¿no? De luego, con lo que comenta Jandra, de los posibles efectos que puede tener el colisionador o cualquier otro experimento, pues muchas veces cuando generamos ciertos experimentos no somos capaces de fijar todos los efectos secundarios que pueden ocasionar un cierto experimento, y como es este colisionador de partículas, aún más, ¿no? Por supuesto que yo creo que los efectos se van considerando y se van fijando, de acuerdo, van sucediendo. Podemos tener una ligera noción y unos patrones de qué es lo que puede suceder a posteriori, pero nunca sabemos a todo lo que va a alcanzar. Es igual que muchísimas enfermedades y vacunas y métodos de control que se hacen, que pueden en un momento dado solventar un problema inicial, pero generan múltiples problemas secundarios que no se tenían fijados de antemano. ¿Por qué? Porque pueden mutar, porque a una especie humana le puede puede tener un efecto específico, pero para otra no, con lo cual ahí no sabemos lo que puede ocurrir. Y nos vamos muy recientemente a lo ocurrido hace poco tiempo con los mosquitos de Brasil, ¿no? Que producían pues esta enfermedad. ¿Cómo era la enfermedad?
Era el efecto de la macrocefalia.
Sí, la macrocefalia,
era por un,
¿no?,
virus específico que no recuerdo ahora mismo el nombre.
Con lo cual pudo ser también una mutación de esos mosquitos que intentaron alterar transgénicamente, ¿no?, para combatir ciertas plagas que había. Bueno, pues todos los efectos secundarios pues están a la orden del día. Sí. De hecho, ahora mismo...
Bueno, micro, ¿verdad? Micro.
Sí, de hecho, como decíamos, pues esos efectos están a la orden del día, ¿no? No sabemos exactamente qué puede producir. Es cierto que ahora mismo hay muchos más casos de cáncer y de esas enfermedades que posiblemente vengan a consecuencia de ciertas alimentos que podemos estar ingiriendo de una forma que estamos ingiriendo, pero que se están tratando de una forma distinta a la que se trataban hace muchísimos años.
Y la misma contaminación, yo creo que...
Bueno, todo. Yo quiero decir que es un efecto que se genera por muchísimas causas, pero lo que no podemos saber es que si imagínate a una comida le estamos poniendo diversas sustancias, aditivos, conservantes, etcétera, etcétera, cómo a la larga puede actuar en un cuerpo humano, y que cada vez se están la química está entrando más a ser parte de nuestro propio organismo, y la química en un momento dado pues puede tener causas nocivas para nosotros, ¿no? Y eso, ¿cómo se va experimentando? Pues con el tiempo. Si a lo largo de los años lo que se determina es que esto era malo porque ha dado estas causas, pues lo retiramos y buscamos otra solución alternativa. Pero aquí hay prácticamente muchas veces somos las cobayas y los conejillos de India. No hay otra circunstancia. Porque los últimos programas que yo he estado viendo me han dejado un poquito anonadado con las mentiras que a las que estamos en la vida cotidiana, las mentiras que con las que estamos sumergidos en la vida cotidiana, tan lógicas como, por ejemplo, el pan que comemos, el pan integral, ¿no?, que todo es mentira, ¿no? Entonces, sí, en poquitos sitios, en un 90% de todas las panaderías, el pan integral que nos venden no es pan integral. ¿Por qué? Porque por un tema económico, pues puede ser, porque quitan justo la parte fundamental, el germen, que es la parte importante que convierte al pan integral en, valga la redundancia, en integral, ¿no? Tener todas sus capacidades íntegras de esa harina, ¿no?
Completo, sí.
Pero lo que vemos es que nos están muchísimas veces engañando y no sabemos lo que estamos comiendo, lo que estamos bebiendo, etcétera, etcétera. Entonces, eso cuando se sabrá, pues después de unos años, que un alimento u otra acción pues nos produzcan a nosotros pues un efecto secundario anómalo.
Bueno, pero eso creo que da para otro debate, que es la conspiración alimenticia, ¿no? Estamos en el CERN, nos hemos ido a los alimentos. ¿Teníamos alguna investigación más?
No, pues era eso, simplemente relacionar, pues efectivamente, que quizás hay algunos experimentos que hacen que a lo mejor ni siquiera saben las consecuencias, ¿no? Que, pues también como ha dicho Iván, pues en un futuro a lo mejor pues las sabremos.
Sí, eso dará para otro debate posterior y para saber o indagar un poquito sobre las consecuencias en nuestro organismo de diferentes dependientes químicos y alimentos que, bueno, en el pasado ya vimos que han tenido consecuencias.
Sí, y algún día nos meteremos con experimentos mentales en la parte de la política, ¿no? Que son muy asiduos, no, y que es un control totalmente de las sociedades para que voten a un partido o voten a otro en contra, fijaros, del propio del propio convencimiento de los que van a votar. Fijaros cómo es eso y cómo se manipula. Y de hecho, hay empresas encargadas en manipular el voto. Recuerdo con un compañero que vosotros ahora cuando lo nombre os va a sonar, que también se dedica a esto del medio del misterio y que tiene varios programas en la radio, David Zurdo. Comenzamos un proyecto hace muchos años que era a través de encuestas manipular, o mejor dicho, condicionar el voto de las personas que iban a concurrir a unas elecciones. ¿A través qué? De una serie de preguntas fijadas con una determinación muy partidista para hacerles que su voto girase hacia un lado o hacia otro. Y eso es posible hoy mismo. Eso lo están haciendo en muchísimas televisiones, en muchísimos programas de radio, en muchísima prensa, condicionar a partir de una información o de algo que queremos transmitir el voto hacia un lado o hacia otro. Y eso, que ya deja de ser un experimento, pero sí que es un control de la población, porque controlamos su mente con lo que queremos.
Bueno, pero eso emitir. Pasa en todas las emisoras.
Sí,
cada emisora tiene una línea editorial muy específica y en algunos casos muy partidista.
Sí, pero que no deja de ser un control. Porque el experimento ese que hicimos, el intentarlo controlar, pues se puede hacer perfectamente. Y de hecho, yo creo que todo el mundo intenta controlarnos en un momento dado. Así que yo creo que tenemos que ir despidiendo el programa.
Sí, ha tocado
porque
su fin.
Ha tocado su fin. Y no vaya a ser que quieran hacer experimentos mentales con nosotros, con lo cual vamos a salir un poquito antes de tiempo. No vaya a ser que nos estén esperando en la puerta.
No hay hombres de negro, nos dice Frank, que no hay hombres de negro a la salida, nuestro técnico.
Pero a él le vamos a dejar solo aquí.
Pues nada, voy a dejar las redes sociales. Nuestros oyentes, pues muchas gracias por estar allí y por seguirnos. Planetaincognito.es. Y también estamos en Twitter y en Facebook, así que nada, allí podéis comentarnos pues todo lo que queráis.
Agradecimientos también a Radio Denex, a la Radio Valle, a Radio Gredos, que nos remite y redifusiona este programa. Y bueno, Iván.
Pues sí, agradecer a todos, como has dicho, a todas las radios que nos redifusionan, a todas aquellas personas que nos escuchan, a aquellas otras personas que también nos escuchan, pero a través de las descargas del iVoox, que es una forma, bueno, de nosotros ver exactamente si está teniendo éxito nuestros programas o no, y para seguir pues dando pues o siendo partícipes de vosotros, ¿no? A través del programa de Misterio. Intentamos que nos digáis un poco qué otros programas o qué otras temáticas os gustaría poder escuchar o que podamos debatir. Y por supuesto, aunque todavía nos queda algunos programas para acabar la temporada, sí, ya vamos anticipando que la próxima temporada Planeta Incógnito sufrirá una evolución muy positiva, pero que mejoraremos y daremos un salto cualitativo con nuevas bueno, no lo vamos a desvelar, pero sí con nuevos proyectos que digamos harán que Planeta Incógnito suba un escalón más en este mundo del misterio.
Al menos nos hará evolucionar un poquito, ¿no?
Sí, Planeta Incógnito evolución.
Bueno, pues sin más, hoy en la canción del final tenemos una canción un poquito especial. Una canción que nos ha cedido un grupo de amigos, un grupo de gente joven de Barcelona que está haciendo un proyecto nuevo de Rhythm Blues, que es Henriette, con H y con dos T's, Henriette. Tiene un proyecto de crowdfunding en Kickstarter que se llama Help the Stranger, y bueno, están buscando patrocinio para hacer su videoclip, hacer un mastering completo de sus de su música, de sus canciones, y que bueno, que están ahí buscando un poquito ese tipo, ese empezar ese reto.
Y como desde aquí siempre queremos apoyar a todas las personas o a todos los grupos o a todo el mundo que quiere aportar algo nuevo en este mundo o en cualquier otra de las artes que existen, pues queremos desde aquí colaborar y le fomentamos un poquito a que escuchen esta canción de estos amigos.
Pues sí, Iván, y además es un gusto y un placer hacerlo con gente que conoces personalmente de hace tiempo, con la que nos unen lazos musicales, y bueno, que ahora resulta que sacan un proyecto muy muy bonito, porque fijaros, esta canción que ya suena de fondo se llama Babe y está prácticamente sin masterizar, simplemente un poquito ecualizada y demás. El grupo, repetimos, es Henriette o Henriette, si lo queréis pronunciar más en inglés, y esto suena así de bien y así de potente. Nos despedimos con Babe en Cadena Ibérica. Sure, we know it's over. Could have been living worse, but it did not.